Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Vamos a estar hoy en La Máquina de Pensar en una edición realmente especial, realmente algo que esperemos que por lo menos en mi caso, era una entrevista que desde hace tiempo estábamos pensando en tratar de hacer. Me refiero a conversar con un escritor español, un escritor que es muy difícil de encasillar, que tiene muchas particularidades, y bueno, la idea es conversar un poco con él, sus libros, por lo menos uno de sus libros, una antología que se llama Casos Completos, me lo dio Manuel Turégano, de Ediciones Contrabando, allá en Valencia, pero sé que han publicado otros libros sobre Francisco Ferrer Lerín. Francisco Ferrer Lerín, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Bueno, bienvenido a Montevideo, bienvenido a La Máquina de Pensar.
Pues muchas gracias, bien hallado.
Bueno, Francisco Ferrer Lerín, a ver, para empezar, todo tiene su comienzo. ¿De dónde estás viviendo ahora? Porque yo sé que naciste en Barcelona.
Nací en Barcelona y dejé Barcelona en 1968 para venir a trabajar aquí en el Pirineo, en el norte de España, en la frontera francesa, en un centro de investigación de temas de la naturaleza. Estuve trabajando aquí 3 años, es una organización científica de carácter nacional, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego ya me quedé aquí con breves estancias en el sur de España, en Andalucía, porque mi mujer es andaluza. Yo ahora les estoy hablando, estamos hablando desde Jaca, que es una ciudad que es la cuna del Reino de Aragón en el norte de España.
Perfecto, ahí del norte de España, cerca de los Pirineos. Una de las cosas que primero llama la atención de Ferrer Lerín es esa dimensión, esa vocación de ornitólogo. Se habla de que sos, o que te gusta, o que sos, o eres especialista en aves necrófagas, creo que se hablaban de eso, las aves que son carroñeras.
Sí, así es, así es. Cuando yo descubro en España, que en esos años de los 60, 68, cuando España ya pugnaba por salir del subdesarrollo, todavía existían buitres, o sea, unas estructuras de 2,70 metros de envergadura volando sobre nuestras cabezas a la búsqueda de carroña, pues yo quedé realmente, una expresión española, quedé pasmado. O sea, ¿cómo es posible todo esto? Entonces me dediqué, estudié, bueno, ciencias biológicas. Yo era filólogo de filología hispánica y me dediqué en cuerpo y alma a la protección de estas aves que estaban desapareciendo porque el campo se estaba mecanizando, ya las bestias de tiros eran sustituidas por tractores y maquinaria, y estas aves se quedaban sin comida, porque claro, cuando moría un mulo tenían comida, cuando un tractor terminaba su vida útil pues no suponía alimento. Y en eso estamos, y ahora hay algunas especies que se han recuperado, otras están en fase de recuperación.
Bueno, yo te escucho y lo primero que se me viene a la mente, yo de chico vivía allá en España, en Valencia, bueno, y en otras ciudades, y en su momento, en los 70, era muy emblemática una serie de Félix Rodríguez de la Fuente, y uno de los capítulos, me recuerdo que así muy vívidamente, es el dedicado a los buitres, ¿no?
Sí, sí. Yo a Rodríguez de la Fuente no tuve con él relación, pero él hay que darle un valor enorme porque es la primera persona que intenta al menos sensibilizar a los ciudadanos de la necesidad de proteger la naturaleza. Estos movimientos hoy en día que están tan en boga de carácter conservacionista, él fue el pionero realmente, al menos en España, a través de sus programas de televisión.
Bueno, y otra característica tuya, Francisco Ferrer Lerín, es que comenzaste, bueno, naciste en 1942, tenés 84 años, y publicaste en el año 64, si mal no recuerdo, como poeta, comenzaste editando como poeta, y una cosa que llama la atención en tu, bueno, en tu trayectoria, es que, si bien publicaste 3 libros, en un momento te fuiste de la literatura, entraste en el silencio literario y después regresaste a la literatura o a la publicación después de 30 años. probablemente lo has contado otras veces, pero bueno, para el público uruguayo es algo que para nosotros nos llama mucho la atención. Como un escritor empieza, digamos, aparte no solamente un libro, porque a veces hay escritores de un solo libro, publican libros y se retira, sino que publicaste varios y después directamente, y según tus propias palabras, estuve viendo, dejaste de escribir. ¿Cómo es eso?
Bueno, tuve un periodo de agrafía de 33 años. Yo empecé a escribir prácticamente de niño, no sé, con 14, 15 años, y ha martirizado a mis familiares y a los amigos de mis padres mostrándose poemas que escribía, etcétera, etcétera. Para mí aquello no suponía ningún esfuerzo. Con gran facilidad yo me emborronaba las hojas de papel y escribía y escribía. Y esa misma facilidad motivó que yo no diera ninguna importancia a lo que yo hacía en aquel momento. Efectivamente salieron 3 libros, aproximadamente con textos desde el año 58, 59 hasta el año 70, y luego dejé de escribir. O sea, esa misma facilidad, esa no dar importancia a lo que hacía, pues para mí no fue óbice para que lo dejara. Y estuve 33 años sin escribir. Otros compañeros míos de aquel momento quizás se tomaron las cosas más en serio, vieron su vida ya proyectada prácticamente hacia el premio Nobel. Para mí todo eso no tenía ningún interés ni ninguna importancia. Yo nunca me reconocí como poeta, y en aquel momento, y prácticamente casi en ningún momento de mi vida. Luego, por una circunstancia absolutamente azarosa, al cabo de 33 años, en el año 2000, 2001, 2002, me llamaron por teléfono para dar una conferencia en el Instituto Francés de Barcelona. Fui allí de una conferencia absolutamente anodina, algo que no tenía ningún interés, pero cuando terminé la charla, se me acercaron unos individuos que al principio incluso me asusté, porque pensé que aquella gente a qué venía a verme, ya se había ido el UGER, el Bedel, el público se había retirado, y eran unos seguidores que había tenido silenciosos durante todos estos años esperando que yo regresara a la escritura, sobre todo a la escritura de poesía, que es lo que hacía entonces. Y esa gente me conminó prácticamente, vuelve, Ferran Hamedín, y volví. A partir de aquel momento ha sido como una especie de logorrea, una cosa espantosa, vamos, que cada año saco no sé cuántos libros. Entonces, en este año que estoy, por ejemplo, van a salir 9 libros.
¿9?
Es algo que quiero. Sí, bueno, entre las cosas mías, escritas por mí, otras escritas por los doctorandos que tengo, y luego hay libros que son, podríamos llamar, colegiales. En el que estoy. Hay un libro muy interesante que va a salir a partir de un profesor español en una universidad norteamericana, la Universidad de Cornell, que es, se llama 9 poetas no novísimos, parodiando un poco el título de Poetas Novísimos, en el que recoge la obra, vida y obra de 9 escritores, de los cuales 6 son hispanoamericanos y 3 son españoles, uno de ellos soy yo. Ya digo, son un montón de libros que salen y estoy un poquito aturdido por todo esto. Aparte que la edad que yo tengo, la gente diría, bueno, usted ya tendría que estar muerto, al menos calladito, ¿no? Además de este libro, no estoy parado.
Hay que decir que el año pasado, o sea, digamos, en el 2025, se editaron en España 2 libros. Uno se llama APUD, textos críticos sobre arte casual en la obra de Ferrer Lerín. Esto fue editado en Zaragoza. Y en Valencia, en Ediciones Contrabando, se editó Memoria de los Sueños. Estos 2 libros fueron coordinados por Joaquín Fabrellas, ¿no? El libro que yo tengo, que se llama Casos Completos, que es del 2021, fue coordinado, editado por Antonio Viñuales Sánchez. Ahí tenemos a 2, digamos, como decís vosotros en España, 2 forofos, nosotros decimos fans, de tu obra, y son textos críticos. En un momento, digamos, tus libros comienzan a generar interpretaciones, comienzan a generar crítica. ¿Cuándo fue eso?
Estas 2 personas, actuales profesores universitarios, fueron doctorandos míos. Los 2 escribieron la tesis sobre mi obra. Entonces, el primero, Joaquín Fabrellas, es profesor de la Universidad de Jaén, y Antonio Viñuales es profesor de la Universidad de Zaragoza. Fabrellas, el libro primero que ha citado, APUS, es una recopilación de una mesa redonda que se celebró en Andalucía sobre arte casual. Arte casual es un concepto artístico que yo empecé a trabajar en él en el año 1984. Este es un concepto que también ha generado varios libros. Sobre arte casual y mi poesía o mi escritura casual se está trabajando ahora desde varios foros. El otro libro, Memoria del Sueño, es otra recopilación, también hecho por Joaquín Fabrellas, sobre mi fortuna crítica, o sea, sobre todos los artículos o parte de ellos que se han publicado, tanto epílogos, prólogos, artículos, etcétera, etcétera. Era un volumen de 1.500 páginas, que no abarcaba toda la fortuna crítica, pero era un volumen de 1.500 páginas que, claro, el editor, cuando vio aquello, se asustó y lo redujo a 400 páginas, que es este libro, Memoria de los Sueños.
Franz, perdón, te iba a preguntar, obviamente todos se deben estar preguntando, ¿qué es el arte casual, según Ferrer Lerín?
El arte casual es un concepto que, ya digo, yo desarrollé en 1984. Yo, como ornitólogo de campo, acostumbro a recorrer determinados parajes, determinados ecosistemas donde prosperan determinadas aves. Entonces, hay un ecosistema, hay un hábitat, podríamos decir, periurbano, que es muy interesante, donde se encuentran determinadas especies de ave que a mí concretamente me interesan mucho, y estas no son necrófagas. Bien, pues en este ecosistema también se pueden encontrar restos, producto de la mano del hombre. O sea, me refiero a restos producto de la agricultura, de la ganadería, de la industria. Quedan desparramados en lo que se llaman ejidos, o sea, en las zonas periféricas de pequeños pueblos o de ciudades grandes. Yo soy un fanático, un fan, como tú dices, del arte contemporáneo. Y a mí todos estos objetos, por su colocación absolutamente casual, nadie pretendía hacer arte allí, pues me producían un gran impacto visual que ya estaba rozando el hecho artístico, un hecho artístico que se producía en mi retina, en la retina de cualquier observador que esté más o menos sensibilizado por este tipo de arte. Yo lo que hago entonces es acuñar un término, arte casual. Luego redacto un manifiesto un poco en la línea de las vanguardias europeas del siglo XX y empiezo a fotografiar todos estos objetos desparramados, situados en determinados sitios, descontextualizando. O sea, la fotografía no es ni mucho menos el arte casual, es el soporte, podríamos llamar, del mismo, que es esa manifestación artística no motivada por nadie, pero fruto de la mano del hombre. Esto yo denomino arte casual y es un concepto que ha tenido un éxito dentro de los mundillos artísticos españoles de las dos últimas décadas.
La idea, por lo que yo entiendo, es que, digamos, el arte o la belleza de ese momento, de ese cuadro que aparece, de esa situación, está más en el ojo del observador que en lo observado. Digamos, de repente voy yo y no lo encuentro, y de repente estás tú y tú lo ves, y ves, dices, esto es una obra de arte. Y me hizo acordar un poco a la idea del poema encontrado, ¿no? Trouvé, la idea de que de alguien puede estar leyendo un periódico y encontrar ahí un poema que está escrito involuntariamente.
Sí, algo de esto es. Lo que pasa es que l'objet trouvé, que se aplica sobre todo a los movimientos como Ready Made, siempre tienen una segunda parte. O sea, Duchamp, por ejemplo, que era realmente factotum de todo esto, exacto, que hacía el famoso urinario que encontró, luego lo cogió, se lo llevó a un museo, lo puso cabeza abajo. En el arte casual no hay manipulación ninguna. Claro. O sea, es un acto efímero porque tú puedes ver algo que te motiva realmente, que te causa esta impresión estética tan potente a veces, pero sin embargo no lo tocas. Lo único que haces es fotografiarlo. Hay algo paradigmático dentro del arte casual. Yo no sé ahora, claro, las herramientas que utilizo, las lingüísticas, quizá no coincidan con las uruguayas. En España, después de cosechar un campo, se forman como lo que así se llaman pacas o balas de paja, que quedan en principio diseminadas en el campo hasta que luego el agricultor lo recoja. Esta panorámica en un campo ya cosechado, con unas balas de paja más o menos distribuidas de un modo arbitrario, pero casi geométrico, causan en el espectador avezado en estas cosas, por ese impacto visual. Eso, para mí, es una manifestación de arte casual.
Perfecto, perfecto. Se entiende visualmente, creo que todos lo estamos imaginando. Es más difícil, o hay que leerlo, cómo eso se trasunta o se transmuta en literatura, en objeto encontrado literario, ¿no? En tu caso, ¿está esa idea del arte casual de llevarlo a la literatura?
Bueno, de modo involuntario también, es que, claro, se dan una serie de casualidades. Yo utilizo para, sobre todo en la poesía, yo fundamentalmente soy un poeta, lo que pasa es que actualmente trabajo más el relato breve, lo que mi ex doctorando Viñuales denomina caso. Bien, pues en la literatura mía, sobre todo en la primigenia, me enfoco mi obra a elementos que no son tradicionalmente considerados como elementos artísticos poéticos. Uh-huh. Yo tengo, por ejemplo, un poema de mi prehistoria literaria, que es está dedicado a un billete de autobús, a un ticket. Claro, no es habitual que un poeta, un escritor, que un poeta realmente dedique un poema a un billete de autobús, pero para mí ese billete de autobús en aquel momento, y yo te hablo de un poema escrito hace 50 y tantos años, pues me causó una impresión que fue a continuación el correlato de esa impresión, fue un poema redactado en torno a ese billete. Ahí hay algo también de arte casual en el aprovechamiento de materiales que no son tradicionalmente considerados como poéticos.
Uh-huh. Claro, ahí es la mirada del poeta, la mirada del escritor, la que en realidad ocurre siempre, siempre ocurrió eso con el arte, pero aparentemente había objetos, áreas, temáticas, sobre todo antes del siglo XX, ¿no? Eran demasiado prosaicas o poco artísticas. Hay un poeta, bueno, ganador, un poeta muy importante, Saint John Peirce, que tú dices que fue muy influyente, o que te gusta mucho, y en concreto hay un texto breve, aquí en Casos Completos, que dice así, Ferrer Lerín escribe: quizás Saint John Peirce sea el poeta que más me haya influido, en especial su llamada poesía del inventario, pero no sé si ese tipo de poesía yo ya la tenía programada. De hecho, esta es la cuestión, ¿alguien nos abre los ojos? O se hubieran abierto en cualquier caso. Además de informes, yo soy fanático de las cuentas, de las anotaciones contables, y estas, además de ser la síntesis del informe, son, por su estructura, pulidos versos.
La idea bueno, de... ahí es, hay una cantidad de cosas a comentar, claro. Uh-huh. Fundamentalmente Saint John Peirce a mí me enseñó a ver la poesía de otra manera, a escribir la poesía de otra manera. La poesía del inventario, que realmente está relacionada con estas listas casi versiculares, o sea, hay algo de todo esto que es a veces casi como una plegaria, supuso para mí un gran descubrimiento. Ahora, como tú bien has dicho, repitiendo quizá una cosa que yo dije, de la cual yo no me acordaba, incluso los movimientos políticos se hubieran originado igual si no hubiera existido Stalin, no hubiera existido Hitler, etcétera, etcétera. Los grandes líderes son los que realmente crean estos movimientos, o estos movimientos hubieran surgido igualmente. Esta es una gran duda que yo creo que todos tenemos. Entonces, en la poesía, para mí Saint John Peirce, y en general para la literatura, Jorge Luis Borges han sido las figuras clave. Por eso no digo nada nuevo, yo creo que todos somos más o menos hijos de Borges. Uh-huh. Pero realmente, en el caso de la poesía, para mí Saint John Peirce ha sido la pieza clave. Uh-huh. Y durante aquellos años, cuando yo lo descubro en Barcelona, comprando unos libros en una librería que ya no existen, porque las librerías en las grandes ciudades españolas han desaparecido casi todas, se han convertido en supermercados y cosas parecidas. Pues aquello fue algo que realmente a mí me estremeció y yo lo intenté copiar, lo intenté imitar, y luego ya me fue saliendo de un modo más o menos espontáneo.
Bueno, yo pienso, perdón que hable en primera persona, pero lo he conversado mucho aquí en La Máquina de Pensar, que siempre hay una especie de relación dialéctica. O sea, creo que el autor, el artista, la escritora, el escritor, hablando solo de la literatura, tiene dentro de sí algo que quiere ser expresado y muchas veces no encuentra vía, no encuentra forma de expresión. Y cuando encuentra un escritor, una escritora que generó una forma afín, bueno, algo late en el corazón del escritor, del autor, y al principio incluso la tendencia es hacia a copiar, pero en realidad no es copiar a ese autor, sino buscar la vía, esa expresión formal para poder, digamos, desahogar eso que ya estaba adentro. Y muchas veces ocurre que nos han dicho que la literatura es así y asá, y parece que no hay causa en esa literatura. Luego uno encuentra otra literatura y se nota que hay causa, ¿no? En tu caso, con lo que has contado de Saint John Peirce, es exactamente así, ¿no? García Márquez dice que cuando leyó La Metamorfosis en una pensión, dijo, ah, entonces se puede, dijo.
Sí, eso es así. Bueno, yo siempre he sido un ser musical, eso también lo digo por ahí. Yo cuando era niño, estoy hablando solo de mí, lógicamente, la entrevista me la tienes a mí, pero me da un poco de vergüenza. En fin, en cualquier caso, yo tenía un ruido en la cabeza cuando me iba a acostar, cuando niño, que era como una cantinela, una cosa, bueno, melódica, más bien rítmica, que me martilleaba, bum, bum, bum. Y hasta que un día tuve una crisis espiritual, una crisis religiosa, quizá la única que he tenido en mi vida, entonces yo tendría como 7 años, y eso mutó, se transformó en una cantinela sacrílega y poco a poco fue desapareciendo. De todas maneras, este ritmo que tenía en la cabeza me marcó y me convirtió, ya digo, en un ser musical. Entonces, como ser musical, lógicamente, la vía de escape, como tú dices, desaguar, pues el cauce lógico era la poesía. Y encima ese cauce lógico estaba más o menos refrendado por un autor genial como Saint John Peirce, pues ahí se salió el camino. Estos días tenemos en España unas inundaciones tremendas, se están anegando los campos, las ciudades, y el agua está brotando, ese desagüe que tú nombrabas, a través de unas vías realmente insólitas. Por ejemplo, a través de los enchufes de las casas, sale, brota agua por allí. Es una cosa que nunca se había visto. Bueno, pues el agua encuentra ese cauce y sale. Entonces el poeta, un poeta en ciernes como era yo y como eran tantos, pues encontramos ese cauce. En mi caso era quizás el ruido que tenía en la cabeza, ese ritmo, esa música que llevaba en el cuerpo, y luego el conductor, el gran sabio, que fue Saint John Peirce.
Y cuéntame un poco, digamos, aunque sea brevemente, ese rapto místico, 7 años, digamos. Hay que pensar que un niño de 6, 7 años es muy, en general, muy abierto, tiene una apertura que luego la cultura nos va solidificando, nos va cerrando y nos va generando una estructura, una personalidad. Una vez hablando con Lebrero, con Mario Lebrero, me decía que la gente que tiene, que dicen que tienen poderes psíquicos, que pueden, no sé, tener alguna telepatía, tener alguna cosa, él dice en realidad son debilidades psíquicas, porque no tiene la personalidad totalmente formada, y pasa lo mismo con los niños. A ver, ¿qué fue lo que te pasó a ti?
Bueno, no lo sé. Realmente, claro, yo nazco en Barcelona en el año 1942. La guerra había terminado en el año 39. Toda la sociedad estaba absolutamente condicionada por el peso de la religión, de la iglesia, fundamentalmente. Entonces, mis padres, que no eran unas personas precisamente religiosas, yo pertenezco a una burguesía, casi me atrevería a decir, una alta burguesía barcelonesa, pero la religión estaba ahí. Nosotros íbamos a misa los domingos, yo hice la primera comunión, etcétera, etcétera, hasta que hubo un momento que yo todo aquello empecé a sospechar que aquello realmente no iba conmigo, qué estaba pasando. Incluso yo un día yo le dije a mi padre, bueno, pero qué estamos haciendo realmente, esto parecía como una gran tomadura de pelo, ¿no? Y entonces me empecé a cuestionar a mí mismo determinados gestos, y entonces tú piensas que yo estuve en el bachillerato en un colegio religioso, en los jesuitas, nada más y nada menos. Ya a esa edad, a los 7 años, iba a una especie de preparatorio, una escuela que me preparaba para entrar luego en lo que era el bachillerato. Entonces tengo una crisis, podríamos llamar una crisis de fe profunda, y cuestiono todo ese andamiaje que nos rodeaba y que nos constreñía. Y a partir de ahí, pues reacciono casi violentamente, y esa cantinela se vuelve sacrílega, una cantinela que era solamente musical, pues entonces tiene una letra. Me convertí en letrista, claro, de unas canciones que hasta hace poco eran casi todos exclusivamente sinfónicas. No voy a decir lo que repetía machaconamente, porque claro, puede ser que algún espíritu sensible a la religión me molestara, ¿no? Pero ahí se produjo una crisis absoluta. Que luego transmití a mis padres, como antes he dicho, y mis padres ya nunca más fueron a misa y cosas parecidas, ya no, nunca frecuentaron las iglesias. Todo eso se debió a mí, a esa crisis de los 7 años.
Bueno, qué bien por tus padres, ¿no? Que en vez de, digamos, de reprimir al niño, decir, no, cállate, tú tienes que venir el domingo con nosotros, dejaron de ir. Es muy sorprendente eso, y más teniéndolo en el ambiente de los años 40, ¿no? En España. Otra cosa, Francisco Ferrer Lerín, perdón que vuelva a tu periodo cuando estuviste 33 años sin escribir, que te dedicaste a observar pájaros, a la ciencia, a muchas otras cosas, a ser ornitólogo, pero a otras cosas. La pregunta es la siguiente. A mí ese caso tuyo, digamos, me hizo acordar mucho a el de un escritor llamado español muy importante, Rafael Sánchez Ferlosio, que Ferlosio en un momento también tuvo un debut muy importante en la narrativa, y sacó 2 novelas impresionantes y después se retiró, él dice, a cuarteles de invierno. No sé si estuvo 33 años, pero sé que estuvo mucho, todas las décadas de 70 y volvió en los 80. ¿Alguien te ha dicho si hay afinidades, si tienes afinidades con Ferlosio, con Sánchez Ferlosio?
No, nunca me lo habían dicho, nunca. No, nunca. Me habían hablado de Rimbaud, de un autor francés que sí, también estuvo un tiempo fuera, pero aparte que Rimbaud tuvo también una vida muy aventurera, porque es que mi vida durante estos 33 años fue muy aventurera en muchos aspectos. En fin, me dediqué a cosas, como dice Fernando Sabater respecto a mí, dice, artes non santas. Y estuve muchas veces en el borde, o sea, casi en el abismo, ¿no? Pero con Ferlosio no. Luego me ha hecho gracia que salga de Mario Lebrero, y Mario Lebrero a mí me Ignacio Echevarría, que sé que conoces a Ignacio Echevarría.
Sí, sí, sí.
Ignacio Echevarría es muy amigo mío y últimamente ha publicado un artículo en El Cultural. Yo no sé, es que claro, tampoco sé si determinadas publicaciones españolas os llegan a vosotros a Montevideo. No,
lo leí, donde, digamos, Ignacio Echevarría pide que te den un sillón en la Real Academia Española.
¿Por qué, Ferrer? ¿Por qué demonios? Él, ya sabes, es hiperbólico. Entonces, claro, con él tengo una gran amistad y un gran cariño. Entonces, me ha hecho gracia que hablar de lo del Lebrero, que, por cierto, hay un libro de conversaciones tuyo, del Lebrero, en Contrabando, la misma editorial de Caso. O sea, hay una serie de confluencias entre Echevarría, tú mismo y yo mismo que me agrada mucho.